El tema principal de esta primera charla es el reto de la comunicación en el ámbito de la relación de pareja, el matrimonio. ¿Ok? Sobre todo es un reto para que las diferencias que hay, diferencias de tres tipos, no sean un problema, sino sean una ventaja a la hora de comunicarnos. Ahora, hoy veremos tres tipos de diferencia en la relación de pareja que aparentemente se pueden convertir en un obstáculo, o parece que lo sean, pero en realidad no lo son si entendemos el concepto, sobre todo el concepto bíblico, de lo que es ayuda idónea. Ya lo veremos luego, ¿ok? Vamos a ir avanzando poco a poco. Lo primero que vamos a saber es que la comunicación es tan vital, que todos hemos sido heridos en un proceso comunicativo. Todos. En algún momento, a través de la comunicación, todos hemos recibido heridas, y hemos recibido problemas, hemos tenido que enfrentar conflictos en nuestra vida. Y siempre ha sido a través de un proceso comunicativo. Así es que la comunicación es vital, vital, realmente vital. Y tenemos todos palabras enfermas. ¿Qué quiere decir palabras enfermas? Si ahora digo, aquí mismo pronuncio la palabra padre, seguro que tendría 30 o 40 definiciones diferentes de esa palabra. Y seguro que tendría cientos, si pudiéramos hacer una, visualizar los recuerdos y las vivencias vinculadas a esa palabra, a esa idea, tendríamos cientos de vivencias absolutamente diferentes. Unas preciosas y maravillosas, y otras duras, difíciles, complicadas, hirientes. Y eso es porque muchas veces, no sé si os lo habéis preguntado, ¿cuántos sois aquí creyentes?
Todos.
Todos, fantástico. Bien, entonces aún nos entenderemos mejor. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Nunca os habéis preguntado si la palabra dice que la palabra hará aquello, siempre hará aquello para lo cual fue enviada? Y que la palabra es eficaz, como espada de dos filos, etcétera, etcétera. ¿No os habéis preguntado por qué nunca, por qué la palabra, a veces, hay muchas veces, hay muchas personas que no hace ese efecto que dice? Yo sí, yo me hago preguntas de ese tipo, tontas. Y me funciona muy bien, ¿eh? Pero la respuesta es porque cuando en la Biblia existe una palabra clara, utiliza una palabra determinada, es que está utilizando o está vinculada al concepto claro, que es el concepto de Dios, de aquella cosa, de aquella idea, ¿ok? Es decir, cuando la Biblia utiliza una palabra, es justamente aquella palabra con su concepto más profundo y más claro y más saludable, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos a veces conceptos, o sea, palabras vinculadas a conceptos o a ideas o a vivencias o a recuerdos que nos han herido, que nos han hecho daño. Entonces, cuando Dios dice que Él es Padre, cuando Jesús habla, por ejemplo, de que mi Padre es los cielos, etcétera, etcétera, y habla de que el Padre nos ama y todo eso, pero si tú has tenido una experiencia difícil, complicada, dura, has tenido un padre distante, un padre ausente, un padre que a lo mejor te ha maltratado, te ha tratado de una manera despectiva, humillante, etcétera, etcétera, pues cada vez que oigas la palabra padre, el concepto que se activará en ti no es el concepto correcto. Es un concepto herido, enfermo. Entonces, muchas veces es necesario que esos conceptos, esas palabras, sean sanadas en nuestro corazón para comprender y para que lo que la palabra dice haga su efecto real. Y para comprender en toda su profundidad y en toda su extensión qué es lo que Dios quiere decirme acerca de lo que sea en mi vida. Y para establecer una comunicación eficaz entre nosotros, sobre todo en el ámbito de la relación de pareja, necesitamos que haya palabras que sean sanadas. Porque quizá si tú y yo fuéramos pareja, quizá para ti la palabra padre sería algo fantástico y tienes un recuerdo y unas vivencias vinculadas a la paternidad maravillosas y sanísimas y saludables, etc. Y a lo mejor para mí no. Entonces tendremos un concepto diferente de lo que es la paternidad y nos costará entendernos a la hora de hablar acerca de eso y a la hora de comunicarnos acerca de eso. Y quizá tendremos un conflicto de que un día tú me digas, hombre, vamos a ver a mis padres. Yo cuando oigo esa palabra, se me ponen los pelos de escarpia. Y pienso, ¿que vamos a ver a quién? A mis padres. Hombre, que hace una semana que no los veo. ¿Y para qué los quieres ver? Yo no los necesito. Y ya estamos. Y detrás de eso lo que hay es un concepto, una vivencia, un recuerdo enfermo. ¿Ok? Luego nos extenderemos más acerca de eso, ¿vale? Lo importante es saber que la comunicación es tan importante, si hablamos de eso aquí hoy, es precisamente porque todos hemos sido heridos en algún momento en un proceso comunicativo. También es verdad que no solamente hemos sido heridos, hemos sido edificados. ¿Cierto? ¿Ok? Bien, la comunicación se basa en las diferencias. Vale, si hay dos personas, imagínate que, ¿tú hablas con el espejo? Bueno, yo no lo hago. Y si lo hiciera, no lo confesaría. Me daría mucha vergüenza. Pero no hay mucho que decir al espejo, porque sabes que el espejo es una persona, hay una persona ahí reflejada que es exactamente idéntica a ti, y como ya lo sabes todo de ti, ¿para qué vas a hablar contigo? En realidad, la comunicación es más eficaz y más profunda cuanto más diferencia hay entre las dos personas y cuanto más aceptan esa diferencia y la comprenden. ¿Ok? Se basan las diferencias en la singularidad, en que somos singulares. Luego nos quedamos ahora con este número tan extraño, ¿no? Pero si somos uniformes, si somos copias idénticas uno de otro, no hay nada sobre lo que comunicarnos, porque ya lo sabemos todo el uno del otro. ¿Para qué vamos a hablar nada? Pero no habrá riqueza en nosotros mismos si no nos podemos desarrollar en nada. Yo me desarrollo gracias a que estoy con personas diferentes. Yo crezco gracias a que estoy con personas diferentes. Si miráis, los 12 discípulos de Jesús precisamente eran absolutamente diferentes y se han escrito ríos de tinta acerca de las diferentes personalidades de cada uno de ellos. Pero solo tenéis que recordar a Pedro y a Bernabé, por ejemplo, que en cualquier otra situación seguramente ni se conocerían ni querrían hablar uno con el otro ni saber uno del otro de nada, porque Bernabé era uno, bueno, aquí no lo corremos, cuidado, que nos vamos a hacer daño. Y Pedro, ¡digo, Pedro! Así era, realmente, por poner un ejemplo. Juan era muy melancólico, muy casi levito, y así era de todos. Probablemente Mateo era de los que, a ver, las cosas son como son. Y así podíamos hacer un perfil de todos ellos. Realmente lo que enriqueció aquel grupo de 12 hombres que revolucionaron el mundo, que empezaron a revolucionar el mundo, gracias a la intervención del Espíritu de Dios en sus vidas, realmente la singularidad y la variación, la diferencia, fue una clave. Porque todos en algún momento fueron usados en diferentes circunstancias. Y estaban hechos a medida para determinadas cosas, ¿ok? Bien, ¿qué es esa cifra del 10 a la 2017? A veces nos cuesta entender el concepto de singularidad que tiene Dios. Pero para mí, yo entiendo y puedo afirmar, si quieres te lo firmo ahora en un papel, que si tú naciste es porque Dios quería un hijo o una hija como tú. Ahora ya me podría sentar porque hemos terminado la charla casi. Si entendemos lo que eso significa. Si naciste es porque Dios quería una hija o un hijo como tú. Realmente, es así. Si no, no hubieras nacido. ¿Por qué lo sé eso? Porque es que a Dios le encanta la singularidad. Tiene millones de hijos e hijas únicos e únicas. Irrepetibles. Realmente irrepetibles. Y no le interesa que se repitan, además. Si le interesase que se repitieran, nos hubiera hecho como ladrillos para una casa, que son todos iguales. Pero él, cuando habla de edificarnos los unos a los otros y de edificar su cuerpo, de edificar su iglesia, habla de que somos piedras vivas. ¿Tú te has fijado las piedras? ¿Hay alguna igual que otra? Todas son absolutamente diferentes. Hay un texto en la Biblia que dice, cuando me elijas o me levantes al altar de piedras, no lo labres de cantería. Porque no quiere que entre herramienta en las piedras. Lo que quiere es que las piedras se limpien y se vea exactamente su forma original, su forma singular. Pero no está interesado en convertirlas todas en algo igual. A Dios le gustan los ladrillos. Le gustan las piedras. Para que nos entendamos, ¿ok? Con su forma. ¿Qué pasa? Que a veces, a lo largo de las experiencias de nuestra vida, muchas veces, realmente la forma original que tenemos de piedra se convierte en una forma diferente, no visible, porque el barro, la suciedad, los golpes, etcétera, se van depositando y van transformando nuestra forma original. Pero si tú coges una piedra del camino que lleva años tirada en un rincón del camino, la coges, la limpias con agua, simplemente limpiarlo con agua, y le pasas un poco un cepillo, te darás cuenta de que su forma es diferente, su color es diferente, todo es diferente. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha convertido en piedras vivas, nos ha transformado, limpiándonos en nuestras vidas. ¿Ok? Y sigue haciéndolo y seguirá haciéndolo por mucho tiempo, hasta que estemos con Él. Pero ese es el estilo de Dios. 10 al 2017. A ver, aquí podemos poner muchas cosas, pero 10 al 2017 es un 10 seguido de 2017 ceros. Es una cifra que no cabe en esta habitación. Es brutal. 10 seguido de 2017 ceros. ¿Y qué es? Pues es el número de seres humanos diferentes que podríamos generar con un solo código genético, con nuestro ADN. Es decir, con el ADN del ser humano puedes generar 10 a la 2017 seres humanos distintos, todos unos de otros. Cifra tremenda, ¿verdad? Es espectacular. Y eso está claro que es una demostración bien palpable de que Dios nos quiere diferentes. Porque si no, sería el número aquí, o sea, habría un 1 y todo lo demás sobraría. Pero Él ha puesto 10 a los 2017 combinaciones diferentes de personas. Eso es amar mucho la singularidad, ¿verdad? Pues eso es lo primero que hemos de entender a la hora de comunicarnos. Que es imposible que alguien piense como tú. Y es imposible que alguien sienta como tú. Y es imposible que alguien opine exactamente como tú y vea una misma cosa igual que tú. Si aceptas eso, serás una persona, un gran comunicador o comunicadora. Y no tendrás problemas de relación. Si lo aceptamos hasta las últimas consecuencias. Solo puedo comunicarme si acepto la singularidad del otro y le confiero el valor de ser distinto de mí. Si solo sé comunicarme con quien es lo más parecido a mí, entonces no estoy preparado para el matrimonio ni la familia. Así de claro. Entonces es mejor que no te cases. Solo tienes que mirarnos a nosotros dos. Ya no físicamente, sino si nos conocieras apenas un poco, sabrías que somos absolutamente diferentes, totalmente diferentes. No eres capaz de tirarse a la piscina, si lo ve claro, se tira a la piscina y además te pregunta, ¿pero qué hace aquí arriba? ¡Tírate! Y yo estoy ahí dándole vueltas, especulando, sí, pero la piscina esta, los medidos, no sé qué, no sé cuánto. Somos así. Somos bien distintos. Pero ese es el sentido del humor maravilloso y tan tierno que tiene Dios. Cosas importantes acerca de la comunicación. Es imposible no comunicarse si compartimos un mismo espacio. ¿Vale? Esa es la primera cosa. Creemos que si no hablamos es que no nos comunicamos. Y esto no es cierto. Si compartimos un mismo espacio, si yo estoy al lado de alguien, seguro que me estoy comunicando con esa persona. Vamos a poner el ejemplo. ¿Sí? Le voy a pedir otra vez a Ruth que salga, por favor. Un mentir, ¿eh? Vale. A ver, por favor, no entres de aquí. Esta vez lo vamos a hacer al revés. Esta vez tú harás el papel de la persona que no dice nada, ¿vale? ¿Ok? Imaginaros, es un trayecto un poco largo de tren y me ha tocado estar al lado de esta persona, no nos conocemos de nada, pero soy una persona que me gusta charlar y me siento incómoda con el silencio del otro, y si me siento al lado de alguien me gusta hablar, ¿vale? Entonces le digo, hola, buenas tardes. Me llamo Daniel, mucho gusto. ¿Va muy lejos? Disculpen, no quería molestarla, ¿eh? Solamente era porque si vamos a ser compañeros de viaje durante un rato, pues al menos saber cómo nos llamamos. Mi nombre es Daniel, como dije antes. ¿Y usted cómo se llama?
Yo no importa.
Va. Encantado de conocerla. y luego a partir de aquí transcurre una hora de trayecto de viaje y ella no abre ni siquiera la boca, ¿vale? Cuando ella no habla, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, no me interesa el contacto ni la comunicación contigo. Me está enviando un mensaje. Me está hablando. Me está diciendo, aléjate. No quiero saber nada de ti. De forma que el silencio... Ya puedes estar allí. De forma que el silencio realmente es una herramienta de comunicación a veces más poderosa y más fuerte que las palabras. Hay en nosotros, seguro que habéis oído hablar del 30-70, del 70% del lenguaje no verbal y el 30% del lenguaje verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros mensajes, en nuestra comunicación, solamente el 30% del peso de aquello que comunico lo tiene aquello que hablo. Y el 70% de aquello que comunico lo tiene aquello que no hablo. Sino aquello, mis gestos, mis entonaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tiene que haber una coherencia entre el contenido verbal, porque tiene un alto nivel de control, lo puedo controlar muy fácilmente, lo que digo puedo controlarlo relativamente fácilmente, no es muy difícil, pero lo que no puedo controlar tan fácilmente es el lenguaje no verbal. Tiene mucho peso, pero un bajo control. Y en cambio el lenguaje verbal es un alto control, pero un bajo peso, ¿vale? El contenido verbal es lo que digo en palabras y el no verbal es lo que sentimos. ¿Qué papel te doy a ti y qué papel me doy a mí, por ejemplo, en la interacción, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decirte qué gusto de conocerte, encantado, ¿vale? Y tú ves que hay coherencia entre mis gestos y lo que digo, y el tono de voz, la expresión, todo. Pero puedo decirte, qué gusto de conocerte, encantado. ¿Y qué era esto? Supongo que lo mismo que yo, que me importa un pepino conocerte, ¿sí o no? ¿Por qué? En cambio te he dicho lo mismo. Mis palabras han sido exactamente las mismas. Ha cambiado mi tono y mi actitud. ¿Qué es lo que he hecho? Que lo que he hecho es comunicarte en el lenguaje que tiene mayor peso para ti el verdadero mensaje. O al menos tú has interpretado que ese es el verdadero mensaje. El mensaje no verbal. Bien, en la comunicación esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un mal cómo lo digo puede estropear un buen qué digo. ¿Hemos visto eso claro? Es muy importante la forma en que comunico aquello que quiero comunicar. No solamente el contenido de lo que quiero comunicar. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale, perdona? ¿Te he pedido perdón? No te he pedido perdón diciéndote eso. Te he mandado a freír churros. Pero no te he pedido perdón de ninguna manera. Ori, ya te he pedido perdón, ¿eh? No me has pedido perdón. Todo tu cuerpo dice lo contrario. El tono de voz, el acento, todo dice lo contrario de lo que me estás diciendo. ¿Qué quieres que me crea? ¿Ok? Entonces necesito cuidar no solamente el qué decir, sino el cómo. ¿Ok? Bien. Importante, lo que decíamos antes, necesitamos aprender a amar y comunicarnos, y hemos visto que comunicarse y amar son dos cosas paralelas, porque muy parecidas, porque realmente no hay amor si no hay dos, y no hay comunicación si no hay dos. Necesitamos aprender a amar y a comunicarnos en el entorno de pareja, a pesar de las diferencias de género, individuales en personalidad, y diferencias en nuestro equipaje y experiencias y aprendizaje vivencial, que es lo que hemos comentado antes. A ver, hay tres tipos de diferencias, ¿vale? Pero lo primero que hemos de entender es que hay diferencias entre nosotros. Estamos en el contexto de la relación de pareja, de matrimonio, ¿vale? Hay diferencias de género, simplemente porque somos hombre y mujer y hombre. Hay diferencias en personalidad, y hay diferencias en nuestro equipaje de vivencias, nuestro aprendizaje. ¿Ok? Es decir, diferencias en las cosas que hemos aprendido y aquellas cosas que hemos hecho nuestras y que se han grabado en nuestra vida desde el año cero de nacimiento, incluso antes de nacer, hasta el presente, hasta el momento presente, ¿no? Hasta el día que nos conocemos. Ahí se ha generado todo un equipaje de vivencias, de experiencias y de aprendizajes acerca de quiénes somos, de cómo debemos comportarnos, cómo relacionarnos con nosotros mismos, cómo relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra familia, cómo relacionarnos con las personas del otro sexo, con las personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta dónde sé que puedo llegar, quién creo que soy, qué valor tengo como persona, etcétera, etcétera. Todo esto se escribe en nosotros, se va imprimiendo desde el año cero del nacimiento hasta el día que conocemos a nuestra pareja. Y es una especie de maleta que le llevamos aquí delante. Y esta, en lugar de llevarla, llevar la mochila colgada atrás, es como si la lleváramos delante. A ver, si consigo. Le voy a pedir a Ruth, como siempre, que venga, siempre le hago la vida imposible. ¿Puedes venir un momentito, por favor? Ok. Vale, tú te pones esta que pesamos. Va. A ver, esta maleta de experiencias y vivencias la llevamos delante, no detrás. Nos precede. ¿Ok? Entonces, la forma en que yo he aprendido a relacionarme con mi pareja ha sido un modelo que he aprendido a través de las vivencias de mi infancia, sobre todo a través de lo que he visto en mi familia, en mi entorno familiar más cercano, más próximo, y eso ha ejercido una influencia sobre mí. El día que nos conocemos, ambos llevamos la maleta delante. Y en nuestra relación, fijaros lo que pasa cuando nos acercamos. Lo que choca son las maletas. Pero nosotros ni nos hemos tocado. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Que a veces se generan conflictos de relación en la pareja con una comunicación muy destructiva y en cambio nunca nos hemos comunicado entre nosotros de verdad. Lo que se ha comunicado ha sido nuestros guiones, nuestros patrones de aprendizaje. Han chocado entre ellos. Pero en realidad nunca hemos llegado a conocernos nosotros en profundidad. La única forma, al menos la que yo conozco, es que realmente Dios nos guíe y seamos ayudados a descubrir que tenemos ese patrón y nos lo podamos sacar. Y deja de influenciar nuestra relación, de forma que cuando nos relacionemos podamos relacionarnos directamente. Y el contacto sea directo, ¿ok? Bien. Entonces, ese es el último de los tipos de diferencias, o de los orígenes de las diferencias, ¿vale? El primero de ellos simplemente es las diferencias de género. Se ha hablado muchísimo que si los hombres son de Marte, que las mujeres son de Venus, que si, bueno, se ha hablado un montón de cosas acerca de eso. Tampoco vamos a darle muchas vueltas más para no menearlo, que ya está muy removido, ¿no? Pero simplemente sí tenemos que decir que somos como dos tipos de circuito diferentes, ¿vale? En general, ¿eh? No estoy sentando cátedra, ¿eh? Seguro que conoceréis a parejas que son absolutamente opuestas a lo que decimos. Seguro, hay diferentes niveles y matices. Aquí no estamos estereotipando nada, ¿no? Pero, en general, los esquemas de funcionamiento interno femeninos y los masculinos son diferentes. Y se parecen a dos tipos de circuito eléctrico. ¿Recordáis las bombillas de los arbolitos, las bombillas de Navidad? Bueno, bombillas de Navidad. Resulta que había antiguamente, al menos en mis tiempos, ahora no lo sé, pero mucho tiempo atrás recuerdo que había de dos tipos. Había unas que eran conectadas en paralelo y otras en serie. Las que estaban conectadas en paralelo, si se fundía una de las bombillas, las demás seguían encendidas. Se decía, bueno, se fundió una, pero bueno. Pero al final se acababan fundiendo todas, porque las otras soportaban la carga de la que se fundió y así cada vez más, y al final se acababan fundiendo todas. Pero bueno, aguantaban un poco más. Ahora bien, había otras que estaban conectadas en serie. ¿Qué significa eso? Que cuando se fundía una, se apagaba toda la línea. Porque estaban todas directamente relacionadas unas con otras. Vale, pues tenemos eso como el ejemplo del circuito, del método de conexión de los caballeros, que estamos conectados en paralelo. ¿Por qué? Pues seguramente, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Venimos de casa. Venimos mi esposa y yo, hemos salido, o pues tu pareja y tú, salís de casa y la veis que os sentáis en el coche y ella está seria, muy seria, con una cara de sargento tremenda. Y tú no tienes ni idea de qué le pasa, pero sabes que pasa algo malo. Entonces la miras y haces esta pregunta terrible. ¿Te pasa algo, cariño? Y ella te da la respuesta terrible. ¿Cuál es? Esta es una. Hay otra peor.
Tú sabrás.
¡Bravo! No te lo ha revelado ni carne ni sangre, hermano. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta es la respuesta terrible. Tú sabrás. Entonces, deberías saberlo. Deberías saberlo. Entonces, él, que obviamente no tiene ni idea, se calla y no dice nada más. Y siguen silenciosos, llegan a casa, abren, entran a casa, llegan a la sala de estar y él sabe que hay partido. Hay un partido insignia, un Barça del Madrid, por ejemplo. Y se sienta en el sofá delante de la televisión y pone los pies encima de aquella mesa que hay delante de la televisión que se olvide para poner los pies. Y pone los pies allí, se sienta, tranquilo, se descalza y se conecta al partido. 5 minutos de partido y gol. Y él da un salto que casi toca el techo. ¡Gol! Y al cabo de un momento, cuando vuelve a tocar el suelo, mira, tiene la sensación de que hay alguien mirando detrás y la ve a ella así haciendo así, y él le pregunta ¿qué? Y ella le dice ¿cómo que qué? ¿Tú no te has dado cuenta de lo que me ha dicho tu madre? ¿Pero tú no has visto lo que me ha dicho tu madre? ¿Pero cómo puedes estar así después de ese disgusto? ¡Él ni se ha enterado! ¿Pero cómo puedes estar así después de este disgusto? ¿Pero cómo es? ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Es que te importo? ¿Es que no te importo nada? ¿No te importo nada? ¿Te da igual todo? Y se va para su habitación y ¡plá! Cierra la puerta. Y él se queda que no entiende nada. Y luego llama a la habitación, llama a la puerta. Cariño, pero ¿qué pasa? Pero es que no me he enterado. ¿Cómo que no te has enterado? Claro que te has enterado. Lo que pasa es que te importa un pepino. Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí continúa toda la situación, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que simplemente a ella se le desconectó todo, pero a él no. Delante de una situación, a él se le fundió una bombilla, pero las demás siguen prendidas. Pero para ella, como para ella todo está relacionado, y tenéis gran parte de razón, muchísima razón, todo está relacionado, pues cuando algo se rompe, todo se rompe, todo se desestructura, porque hay hilos que conectan todas las cosas. Pero esa conexión, él no la ve, porque no está construido así tampoco, ¿ok? Así es que él es capaz de disfrutar viendo un partido Barça-Madrid, aunque haya habido una discusión, incluso aunque vosotros haya 10 minutos que os habéis discutido enormemente y os habéis enfadado mucho. Pero él es capaz de hacer eso, o más, es capaz de que después de que os hayáis discutido mucho, al cabo de 10 minutos, te pida guerra, estamos en adultos todos, casi todos, sí, más o menos, te pida guerra y quiera que tengáis relaciones. Y tú pensarás, este chico es un pervertido. O un superficial, o siempre está igual, ¿no? En cambio, ¿por qué? Porque ella ve relación a todo, pero él no. ¿Okay? Y eso tiene que ver solamente con las diferencias de género. Ahora, si conocemos estas diferencias de género, dejaremos de analizar las cosas que hace el otro solamente desde nuestra perspectiva. y empezaremos a intentar ponernos un poco en sus zapatos y entender que la interpretación que yo hago es una interpretación quizá parcial, ¿ok? Ahora vamos hacia el concepto de ayuda idónea. El concepto, no os estáis viendo estos signos aquí estables, os explico. En Génesis 2, del 18 al 24, si alguien tiene por aquí una Biblia, puede leerlo, por favor. Este pasaje está lleno de cosas muy, muy interesantes. Vale, ¿quién tiene, por favor, alguien que lo tenga, que lo lea? Génesis 2, del 18 al 24.
Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Ok, vale. Seguramente a muchos de vosotros os han explicado que esto, en algún momento, que esto es una fábula, que esto es algo muy no sé qué, muy simbólico, etcétera, etcétera. Pues claro, no podemos interpretar este texto de manera simplona, ¿vale? Ni de una manera infantil, en el sentido de reduccionista o simplista. Ahí hay muchas cosas muy profundas y cuando se analizan desde la perspectiva del lenguaje original en que fue escrito, las cosas cambian mucho, absolutamente mucho. Por ejemplo, el concepto de ayuda idónea. ¿Qué significa? ¿Cuál es la palabra, la expresión ayuda idónea? Pues se ha traducido como ayuda idónea, ¿vale? Pero en realidad el significado es este que veis aquí. Eser negel, que significa ayuda opuesta, no idónea. Idónea creemos que, o la idea que tenemos cuando decimos la palabra idónea, es que es algo muy parejo, muy
perfecto,
muy perfecto, exacto. Y en cambio no es eso, es ayuda opuesta. Fijaros bien que este es el lenguaje hebreo original y este es en el paleohebreo, probablemente el lenguaje en el que fue escrito originalmente. Y en paleohebreo lo que aparece es un ojo. Esto es una especie de una herramienta trazada, ¿vale? Esto es una mano tendida, una mano abierta. Esto es una semilla. Esto es un pie. Un pie que avanza, fíjese. Y esto es una puerta de tienda de la entrada de una casa, que sabéis que antiguamente en aquel momento las casas eran tiendas, básicamente, ¿eh? Al menos al pueblo al que va dirigido eso, literalmente, vivía en tiendas, el pueblo que vivía en tiendas. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Pues fíjate que es un lenguaje que es muy, muy, muy explícito porque son pictogramas y significa, y eso es una cabeza, resalté la cabeza, una cabeza de hombre. Ojo que observa y es un azadón o herramienta que cultiva la cabeza del hombre y es una mano tendida que lleva una semilla y camina para enriquecer, porque el significado del pie es un pie, pero el pie que camina para enriquecer. Este es el significado en paleohebreo de pie, no solamente pie. Un pie que implica riqueza, ¿vale? Que camina para enriquecer y para entregar a otros, para enriquecer a otros. Que camina hacia la puerta abierta de entrada de la tienda, que es la casa. Seguro que si lo vemos así, vemos algo muy diferente, un concepto muy diferente de lo que es ayuda idónea. Ayuda idónea es de alguien que observa y que es una herramienta que cultiva nuestra mente, que nos ayuda a cultivar nuestra mente, nuestros pensamientos. y que es como una mano tendida. No es alguien que nos hace la contra, es una mano tendida y que además lleva una semilla, ¿ok? Y que camina o se dirige para enriquecer hacia la puerta abierta de nuestra casa, de nuestra tienda, de nuestro proyecto de vida. ¿A qué cambia mucho? Es muy diferente, ¿verdad? Ese es el significado de Aguida Idónea. ¿Cómo podemos ilustrar eso? Pues lo veremos de una manera muy, muy curiosa si es que encuentro lo que traí, lo que traje para aquí. Exacto, así es. A ver, esto. Necesito a una pareja voluntaria. Por favor. No corréis. Lo tenemos esta que ya está detenida. Vale, una pareja. Sí, señor. Bravo. Un aplauso para ella. Imaginaos que este es vuestro proyecto de vida, vuestra familia, el proyecto de vida que tenéis. Y lo que tenéis que hacer es levantarlo, levantar ese proyecto de vida. Vale, ¿cómo lo levantaríais? ¿Y cómo?
Juntos, ¿no?
Vale, esta es una manera, os ha costado bastante. Por supuesto. Pero hay otra manera. Si os alejáis el uno del otro y tiráis cada uno, se levanta solo.
Se deja
sin manos. ¿Habéis visto? Vale, pues esta es la idea de ayuda, que claro, se puede dejar ver. Esta es la idea de ayuda opuesta. De, aunque a veces parece. Sí, gracias, que he presentado. Gracias. Vale. Si os fijáis, parece que cuando se alejaban el uno del otro confrontados cara a cara, parece que se estaban oponiendo el uno al otro, cada uno estaba tirando por su lado. Pero en realidad lo que estaban haciendo es actuar como ayuda idónea. Si los dos componentes, la riqueza de pensar diferente y de vivir diferente las cosas, se darán cuenta de que así podrán levantar el proyecto de vida. Y que la forma de levantarlo será más eficaz. ¿Ok? Así es que la clave de todo se trata simplemente de entender que la diferencia no es un problema. Y no sentirte amenazado por esa diferencia. ¿Ok? Bien. El reto comunicativo de Adán. ¿Cuál es? Adán necesita saber explicar lo que siento a ella y entender que lo que siente no es ser controlado ni es peligroso. Es decir, a todos los caballeros que estamos aquí, generalmente, con mayor intensidad o menor intensidad, se nos entrena para no dejarnos controlar. Se nos entrena para tener cuidado a quien abrimos nuestro corazón. Se nos entrena porque si tú le abres tu corazón a alguien, esa persona te controla. Eso es lo que pensamos, te puede controlar. Tiene información privilegiada de ti. Puede utilizarla para doblegarte de alguna forma. Y si hemos de ser, y los hombres de verdad no se dejan doblar y menos controlar. Porque se nos entrena para eso. Y se nos entrena para sentirnos vulnerables si comunicamos lo que sentimos en profundidad. ¿Ok? Entonces, eso sobre todo en las generaciones anteriores, en mi generación, más adelante también, pero menos. Pero en mi generación, desde luego esto era casi un axioma incuestionable. Se nos entrenó de esa manera. Si tú comunicas a alguien lo que sientes, estás perdido, porque estás en sus manos.
Vulnerable.
Exacto. No digerimos bien la vulnerabilidad. Y es que los esquemas masculinos de funcionamiento no digieren bien la vulnerabilidad. Si no la entienden como una riqueza o como algo bueno o malo, ¿vale? ¿Y cuál es el reto de Eva? Si no te lo explica él, es porque o no lo entiende o tiene miedo a ser vulnerable. No es que no le importes, eso es lo primero que puedes entender. Porque la conclusión directa de Eva es: no me explica lo que le ocurre dentro porque no le importo. Si le importara, me daría acceso a su corazón. Y no me lo da, es que no le importa. Mala conclusión, no es así. No te da acceso fácilmente a lo que siente porque tiene miedo a ser vulnerable. No porque no le importes. Es al revés, justo, porque le importas demasiado y no quiere parecerte vulnerable. ¿Ok? Entonces, este es el tema central del por qué la comunicación a la hora de plantear las diferencias de género a veces se puede complicar si no entendemos estos principios, ¿vale? Si no aceptamos que mi pareja no me explica todo y le pregunto a veces y le veo llegar a lo mejor o le ves llegar a casa con la cara un poco larga, por ejemplo, y tú sabes que le pasa algo, pero le preguntas ¿qué te pasa? No, no, nada, nada. Pero cuéntame ¿qué te pasa? No, estoy bien, no pasa nada. Y cambia de tema. ¿Ok? ¿Una pregunta?
Sí, porque no entiendo. Pero él sabe que tiene ese sentimiento, porque a veces aprendemos cosas de niños, o sea, comportarnos de una forma, pero no sabemos que nos comportamos porque lo hemos aprendido.
¿Ah, sí?
Entonces, ¿él sabe que tiene miedo a ser vulnerable?
No, la mayoría de veces no lo sabe. Solo siente miedo, pero no sabe por qué. Luego veremos eso.
Vale.
Es una fantástica pregunta, ¿eh? Gracias. Fijaros bien, ¿cuál fue el primer sentimiento o cuál es el primer sentimiento que recordáis que aparezca en la Biblia?
La envidia.
¿La envidia? ¿Quién lo dijo? ¿La envidia? Sí, puede ser.
El miedo.
También puede ser.
La vergüenza.
También, pero yo hay uno que veo enseguida.
El amor.
Sí, en cuanto a sentimientos. Vale, perdona, me olvidé de deciros el primer sentimiento que se puede identificar como un sentimiento negativo, digamos así. Disculpad, problema mío. Sí, hemos dicho miedo, vergüenza
y envidia.
Tiene razón, son de los primeros que aparecen. Pero yo, al menos yo, el que veo primero que aparece en la Biblia es la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién se dio cuenta de que estaba solo el hombre?
Dios.
¿El hombre se dio cuenta?
No.
Pero también se sentía solo. Pero no entendía, no era consciente de que se sentía solo. Sentía algo raro. Probablemente algo que no identificaba del todo, porque claro, si eres el primer ser humano, sabes ni siquiera que puede haber otros seres humanos. De alguna manera, no sabes lo que puede, o te es muy difícil identificar la soledad. ¿Sí? Pero en cambio, él sentía soledad, pero fue Dios quien lo identificó. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios?
Le daré una mujer idónea.
Le daré una eser negue. Una ayuda idónea, una ayuda opuesta. ¿Ok? Y eso fue la respuesta de Dios para paliar y transformar ese sentimiento y para solucionar esta sensación. ¿Ok? Hay aquí teorías de todo tipo, ¿eh? Desde exégetas de todo tipo que han considerado que el hombre era un solo ser y que Dios lo dividió en dos. Bueno, hay de todo. Y por eso hablan de un costado, porque la palabra tampoco es una costilla, sino un costado, un lado. Ya podría ser, porque en realidad, si te fijas bien, tú tienes dos hemisferios cerebrales que funcionan casi como dos cerebros. Casi como dos cerebros. Y el dos está impreso en todo nuestro ser. ¿Te fijas bien? Dos ojos, dos orejas, una boca afortunadamente, para todos, pero dos piernas, dos brazos, dos mitades y dos hemisferios cerebrales que ven la realidad de una forma absolutamente diferente. De hecho, hay una enfermedad terrible que es el cerebro dividido, que le llaman, que es que la conexión que tenemos entre los dos hemisferios, cuando esta conexión se rompe por alguna razón o no funciona bien, la persona percibe, si le tapas un ojo y le enseñas una película, por ejemplo, una serie de imágenes, viéndolo solamente con el otro ojo. Luego le tapas el ojo con el que he visto las imágenes y se le enseñas las mismas imágenes con el ojo diferente. Le preguntas, ¿has visto alguna vez estas imágenes? Y dice, nunca. Porque cada ojo es regido por un hemisferio diferente. Es realmente sorprendente hasta el punto que tenemos dos partes en nuestra vida. Así es que no sería nada tan descabellado si Dios originalmente nos hubiera pensado como un ser, pero prefirió que fuéramos dos, porque si hay dos, puede haber una manifestación de amor. Si no hay dos personas, no puede haber una manifestación de amor. Y Dios se define como amor. Él se define, si Dios se llama. Así es que imprimió su identidad, en el sentido más profundo de que nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo capaces de amar. ¿Ok? No podemos amar si no hay otro. ¿Sí? Bien. Dos ópticas de género muy diferentes. Eso es lo que hacíamos antes. Él dice, no me controles si te doy todo el acceso, que tendrás información privilegiada para controlarme. Además, no quiero parecer vulnerable, porque para mí parecer vulnerable es parecer débil. Y ella dice, dime lo que ocurre dentro de ti, necesito saber que no tienes secretos para mí, porque eso significa que ocupo un lugar exclusivo en tu vida. Si no me lo permites, es que no te importo lo suficiente. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, estas dos ópticas diferentes son dos ópticas que van a dificultar, si no las desterramos, a la luz de lo que hemos hablado, son dos ópticas que dificultarán nuestra comunicación. ¿Vale? Bien. ¿Por qué estas ópticas están distintas? Porque ella prioriza la estabilidad y la seguridad, normalmente, habitualmente. Y él prioriza la protección y el logro. Él necesita aportación en investigación y desarrollo o en inteligencia emocional, y ella necesita sentirse elegida y priorizada. ¿Vale? Él necesita una aportación en inteligencia emocional, y ella necesita sentirse elegida y priorizada. Son dos cosas diferentes, pero son dos necesidades bien claras y dos necesidades muy bien definidas dentro de los esquemas femeninos y masculinos. ¿Vale? ¿Ok? ¿Qué son las diferencias de personalidad? No hay tiempo para detenernos mucho a eso, así es que voy a ir muy rápido en ese aspecto, ¿vale? Pero hay muchas diferencias en personalidad. ¿Por qué? Pues porque somos personas distintas y singulares, tal como hemos dicho, como hemos visto ahí. Recordemos el 10 elevado a 2017, recordemos que hay un interés bien claro y bien activo de Dios de que seamos bien diferentes, y todos somos el resultado de una especie de mezcla, de una especie, digámoslo así, de sopa, con ingredientes parecidos, pero en el fondo diferentes, y con proporciones diferentes. Podemos dividir la personalidad, se han hecho muchos métodos y muchos estudios de dividir nuestra personalidad para estudiarla. Uno de los que utilizamos es que hay 30 factores diferentes, hay 6 grupos de factores, y cada factor de personalidad contiene 6, hay 5 factores, y cada uno de esos factores de personalidad tiene 6 características diferentes. La cuestión es que son 30 rasgos de personalidad diferentes en diferentes proporciones en las personas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos rasgos a grandes, así mayoritarios? Con la mayor o menor intensidad de las vivencias, por ejemplo, tú y yo podemos vivir exactamente la misma experiencia y tú puedes estar pasando una montaña rusa y yo puedo ser absolutamente encefalograma plano. Me quedo tan pancho, no pasa nada. Y quizá tú me digas, ¿te has fijado? Pero es que ¿en qué tiempo más bueno ha sido este encuentro, este retiro? Es que ha sido genial. Y yo te diré, bueno, sí. Bueno. ¿Ok? Entonces hay diferente nivel de intensidad de las vivencias. Ante una misma vivencia, dos personas pueden vivirla absolutamente diferentes. Casi parece que sean dos mundos paralelos. La extraversión o la introversión. Hay personas que con dos personas ya tienen una fiesta. Pero hay personas que necesitan 200 para sentir que es una fiesta. El extrovertido necesita 200 personas para sentir que es una fiesta. El introvertido con dos ya está bien. o con una, incluso, ¿ok? Así es. Entonces, eso suele ser una bueno, de hecho, de recién casados esto ya fue un motivo, ya se ríe, fue un motivo de diferencias importantes que tuvimos que solucionar con el tiempo, porque yo era una persona más bien reservada e introvertida. A mí no me interesaba mucho conocer a mucha gente. Yo en una fiesta, un encuentro, una reunión con varias personas, a mí, no, me incomodaba. Y en cambio ella, sigue siéndolo, como un pajarito, tremendo, y le gusta hablar, comunicarse, necesita, lleva la comunicación en las venas. Se chuta con la comunicación casi, para que nos entendamos. Entonces, es una persona absolutamente extrovertida y yo introvertida. Vale, apertura a la experiencia, es decir, la permeabilidad. Hay personas que son más permeables a cosas nuevas. Y hay personas que no soportan, se incomodan con las cosas nuevas. Si ya tenemos esto y funciona, ¿para qué queremos aquello? Y la persona que es abierta a la experiencia, permeable, le dirá, pues queremos aquello porque quizás sea mejor. Porque ya sea mejor, lo mejor es lo que funciona. Y ahí tenemos ya la discrepancia. Eso, trasladad eso a todos los niveles de una relación de pareja, ¿ok? La afabilidad, es decir, la importancia que para mí tienen los demás. Hay personas que, para los que los demás, bueno, tampoco pasaría nada si el universo estuviera un poco más vacío y hubiera un poco menos de gente. ¿Sí? No, no, está bien, no pasa nada. Son rasgos de personalidad. Está explicado de una manera un poco cruda, pero un poco exagerada, de caricatura. Pero realmente es así. En cambio hay personas para las que los demás se sientan bien en su entorno es brutalmente importante. Y no se sienten bien ellos si no tienen la percepción de los que están de que los que están a su alrededor se sienten bien. ¿Ok? Y por último, lo que llaman responsabilidad o tesón. ¿Vale? Repito que esos son grupos de rasgos, no solamente un rasgo, son grupos. La responsabilidad o tesón es el sentido que la persona tiene de responsabilidad o de obligación o de autoobligación. La persona, la forma en que la persona se siente vinculada al compromiso en sus diferentes facetas y aspectos. ¿Okay? Entonces hay personas que, bueno, darían la sangre por mantener un compromiso simplemente porque, bueno, hay que llegar a la hora y hemos dicho que a la hora se llega y se llega a la hora y yo, si hace falta, iré corriendo, pero llegaré sacando el hígado por la boca, pero llegaré a la hora. Y otras personas dicen, bueno, pues tampoco pasa nada. Llegamos 5 minutos, ya lo entenderán, ¿no? ¿Ok? Y esas son las diferencias. Esas diferencias es muy importante porque cuando nos conocemos y cuando sabemos en qué punto somos diferentes en nuestra relación de pareja, sabremos comunicarnos adecuadamente, sin filtrarlo solamente desde mi óptica. Porque esa es la clave, que interpreto las cosas solamente desde mi óptica. Si hago eso, la comunicación se hace casi casi imposible, muy difícil. ¿De acuerdo? Porque he de admitir que el mundo puede ser de otra manera. Simplemente, admitir que el mundo puede ser de otra manera. Debemos conocer aquello en lo que somos más diferentes porque va a influir en el modo de comunicarnos y afrontar nuestras discrepancias. Bien. Una misma realidad y son dos vivencias distintas. Admitir que la mía no es la única visión posible. Simplemente eso. Admitir que la tuya no es la única visión posible de las cosas. Para ti puede ser una tormenta y para mí solo un chubasco. Es así de sencillo. Hay cosas que para ti sé que son una tormenta, pero para mí son simplemente un chubasco, no pasa nada, aquí no hemos de perder la calma para nada. ¿Okay? Y eso es el resultado de esta diferente mezcla de ingredientes que tenemos. Vale, reflexión sobre las diferencias en personalidad. Primera cosa importante, no se trata de juzgar, sino de comprender y aceptar. ¿Vale? Hay luego otras, amar es diferente de controlar. No se trata de una lucha por el poder, no se trata de aspirar a cambiar la personalidad del otro y la responsabilidad de los cambios la tiene cada uno. Vale, veremos cada una de estas con un poco más de detenimiento. Vale, no se trata de juzgar, sino de comprender y aceptar. Si veis en Romanos 14:2, si alguien rápidamente lo puede buscar y lo lee,
14.4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el señor para mantenerlo firme.
Vale, la clave es ¿quién eres tú para juzgar a otra persona? Para su propio señor está en pie o cae. Es una cuestión de entre él y Dios, no entre tú, él y Dios, sino entre él y Dios. Muchas veces tenemos actitudes de juicio y no nos damos cuenta. Necesitamos dejar un espacio mutuo para ser nosotros mismos. Si en mi relación de pareja yo no puedo ser yo y tú no puedes ser tú, porque o yo tengo miedo de ser yo contigo, o tú tienes miedo de ser tú conmigo, porque tengo miedo a las consecuencias de ser yo, de actuar y de ser realmente yo, pues o tú tienes miedo de ser realmente tú, por miedo a las consecuencias de lo que yo haga, algo no está funcionando bien. Es un espacio para ser yo. Al final, en la relación de pareja he de poder decir, yo soy mejor contigo que sin ti. Esa sería la idea. Soy mejor contigo que sin ti. Hemos de poder decir eso. Hay que pasar del te quiero al te amo. En español, el lenguaje castellano es fantástico porque tiene estas dos expresiones que nos creemos que son lo mismo, pero al menos para mí no son lo mismo. Porque, claro que no, una cosa es decir, te quiero, que estoy hablando de mí, de que yo te quiero para mí, y la otra cosa es decir, te amo. En un caso, tú me tienes que entregar a mí, en el otro caso, yo te entrego a ti. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia entre te quiero y te amo? La clave está precisamente en que yo me ocupo de aquello que yo puedo y deseo entregarte a ti. Y tú te ocupas de lo que puedes y deseas entregarme a mí. Pero yo no me ocupo de lo que tú deberías entregarme a mí, ni tú te ocupas de lo que yo debería entregarte a ti. Si hacemos eso, nos estamos liando y estamos perdiendo tiempo. Porque chocaremos siempre. Porque siempre nos estaremos, en lugar de comunicarnos, nos estaremos dando siempre instrucciones. Siempre estaremos diciendo, tú deberías, o tú tienes que dejar de... ¿Ok? Y eso es un reproche. Y aunque, si nos da tiempo, lo veremos más tarde, pero el reproche nunca ha tenido el poder de motivar a nadie a un cambio. ¿O a ti, algún reproche alguna vez te ha motivado a cambiar algo? A mí jamás. Al contrario, tú lo has dicho, al contrario. Un reproche lo que hace que es levantar barreras, levantar defensas. Cuando alguien te reprocha, es que tú siempre, ¡fras!, uñas afuera y escudo. Y respuesta, pues mira que tú, ¿qué hemos arreglado?
Nada.
Peor.
Peor. ¿Ok? Así es que el método del reproche no funciona nunca. Jamás funciona. Solo tienes que pensar cómo actúa Dios contigo. ¿Cómo actúa Dios contigo? Se sienta contigo y te pega una paliza y te dice, es que tú tienes que dejar de ser tan pecador con la pradera y todo eso. ¿Alguna vez te dice eso? No, te dice, hijo, hija, si quieres que te vaya bien, haga esto. Pero que sepas que te amo. Tal como eres. Eso es el mensaje de Dios. Es muy diferente del reproche, ¿eh? Eso sí, te motiva a cambiar. Eso sí te motiva a cambiar, porque te enamoras. ¿Ok? Bien. Un pacto basado en una elección individual de dos. La relación de pareja es un pacto basado en una elección individual que hay que renovar cada día. No es yo estoy contigo porque me siento mejor cuando estoy contigo que sin ti. Está bien, fantástico. ¿Vale? Pero no es eso, es un pacto, es una decisión. ¿Ok? ¿Alguno de vosotros ha visto la película, cómo se llama? Quédate a mi lado. Richard Harris, ¿así? ¿Sí? Vale. Hay un momento en que en esa película en que Richard Harris, intentando pedirle a Julia Roberts que se case con él, le da una explicación acerca de lo que para él significa el pacto, el compromiso de casarse con ella. Él ya viene de un matrimonio anterior, fracasado, etcétera, etcétera. Es toda una película larga, os da mucho con que la veáis, es muy bonita, sobre todo porque habla mucho de lo que significa amar, de verdad. A mí me encantó, al menos, porque yo creo que la definición que él hace, en un momento determinado, la definición que él hace cuando él le pide a ella que se case con él, es una definición fantástica acerca de lo que significa la relación o el pacto de relación de pareja. Es una renovación diaria. Y a veces solamente queda un hilo. A veces hay momentos en que parece que solo queda un hilo. Y él le dice, en mi vida anterior, con mi expareja, permití que este hilo se rompiera. Pero esta vez quiero que sepas que no lo haré. Seguiré ahí aunque solo quede un hilo. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bien. El contrato de cumplimiento independiente es el método de Dios, ¿vale? La relación de pareja, si queremos que nuestra relación y nuestra comunicación funcione, no se trata de un quid pro quo, es decir, yo hago esto si tú haces aquello. Este método tampoco funciona. El método es el contrato de cumplimiento independiente. Yo voy a hacer esto independientemente de que tú hagas aquello. Yo voy a hacer lo que sé que puedo y debo hacer, independientemente de que tú hagas lo que sabes y debes hacer. Si yo os puedo asegurar que si esto funciona, o hacemos funcionar este, y llevamos hasta el final, este método, os aseguro que funciona la comunicación en la pareja, y la relación de pareja es perfecta. Perfecta no quiero decir ausente de conflictos, ¿eh? Quiero decir perfecta, fantástica, funcionará. Será gratificante. Pero hemos de funcionar a base de esas dos cosas. ¿Ok? La comunicación no será posible si no se hace eso. Vale, amar es diferente de controlar. No se trata de una lucha por el poder. ¿De qué se alimenta la confianza? Amar es soltar, no es controlar, es soltar y confiar. Pero, ¿de qué se alimenta la confianza en la relación de pareja? De la convicción de cambios positivos. Yo necesito saber que tú estás dispuesto a realizar cambios positivos. De la sensación de exclusividad. Yo necesito saber que yo soy exclusivo en tu vida y tú lo eres en la mía. Pero necesito saber que tú ocupas, que yo ocupo en tu corazón, en tu vida, un lugar como si fuera el palco en un liceo. El palco en el liceo, siempre pongo este ejemplo porque me sirve muy bien para expresar. Si tú tienes comprado un palco de propiedad en el liceo, aquel palco de propiedad lleva tu nombre. Y nadie se sentará en ese palco salvo tú. Y aunque en ese palco estén interpretando una obra en algún momento, en el teatro, pero tú no acudas a la obra, nadie estará ocupando tu lugar. Porque solamente lleva tu nombre, es tu lugar exclusivo. Vale, esta sensación la buscamos desde que nacemos en nuestros padres y posteriormente en nuestra pareja. Y cuando no la hemos tenido, buscamos sustitutos que nos devuelvan esa sensación. Y luego, claro, se nos complica la vida, por supuesto. ¿Ok? Así es que el sentimiento de exclusividad, no sé si habéis pensado, os lo habéis preguntado, pero ¿cuántas veces de todos los matrimonios y parejas que estáis aquí os preocupáis al cabo del día de enviarle el mensaje de que tu pareja es exclusiva en tu vida y no hay nadie más? Necesitamos enviarlo progresivamente, periódicamente, a nuestra pareja ese mensaje de diferentes maneras. Ocupas un lugar que nadie más ocupa. Si no nos enviamos este mensaje, la sensación es que perdemos peso en la vida del otro. Balanza de agrados y desagrados. Cuando una de las cosas que más intercambiamos son desagrados. No me gusta que hagas esto, me gusta que hagas otro, ya te vale, no sé qué, no sé cuánto. Pero en la misma proporción no damos la misma importancia a comunicarle algo que nos ha gustado desde esta pareja. No nos acordamos de comunicar agrados, es decir, me encanta que hagas esto. ¿Por qué? Pues porque lo damos por sentado. Y además leemos mal el versículo aquel, el texto aquel de que el buen siervo dirá servirá en la mesa de su señor y y dirá: el siervo inútil soy, porque he hecho lo que debía. Y lo leemos bastante mal eso. Y pensamos que nuestra pareja es siervo o sierva inútil, que ha hecho lo que debe, cuando ha hecho algo correcto y que nos encanta. Y esto es una grave, un grave error de interpretación. Dile gracias cuando hace algo que tú crees que habíais acordado que haría. Pero si lo ha hecho, dile gracias. Me he dado cuenta de que lo has hecho. Gracias por hacerlo. Y hazlo progresivamente y periódicamente, siempre. Porque eso es una de las cosas que desaparece más. En cambio, cuando hace algo mal, eso sí.
Allí me digo.
Ahí lo sabemos. Bien, pero no te dije que, no te dije que la, que yo qué sé, que la, el saludo me gusta sin vinagre, por decir una cosa que es una tontería, pero no te dije que me gusta sin vinagre la ensalada, te lo he dicho 30 veces, ¿ok? Pero cuando pone el vinagre en la proporción adecuada que nos gusta, no le decimos cariño, gracias.
Al fin pusiste el vinagre.
No.
¿Ok? Entonces, tiene, hay, todos llevamos un registro de agrados y desagrados, una especie de balanza. Inconscientemente llevamos una balanza dentro. Cuando hay más reproches o desagrados que agrados, la balanza se va decantando. Y está demostrado estadísticamente, sabéis que los americanos, norteamericanos, les encanta hacer estadísticas acerca de todo, sobre todo de esos temas de pareja y tal, pero está demostrado estadísticamente que cuando en una pareja hay, se prolonga un periodo de más de 6 meses donde la proporción de desagrados es más fuerte que la de agrados, la relación se empieza a deteriorar y se acaba rompiendo. No es cualquier cosa. Entonces, si queremos que nuestra relación y nuestra comunicación funcione, necesitamos aprender a comunicar agrados, aunque sea de cosas obvias, pero comunícalo. Yo os reto que hagáis la prueba. Igual lo habéis hecho alguna vez y me encantaría conocer la experiencia, ¿eh? Pero le habéis dicho gracias alguna vez y le habéis dado una sonrisa a una cajera del Mercadona. ¿Y qué ha sido el resultado?
Yo, por ejemplo, ayer fui a hacer una compra y había una colega mía de Ecuador y le digo muchas gracias porque me atienden muy bien, por eso vengo a comprar.
Ok, ¿y cuál fue la reacción de ella?
Ella me dijo, porque así me gusta atender al público.
Fantástico, y seguramente la próxima vez que vaya a salir, no, se acordará de que
siempre ella... vendré a comprarte.
Ok.
Así,
así es, probad de hacer estas cosas por algo que la persona hace y que es obvio que debería hacerlo. Pero las obviedades no deben existir, y menos en los casos de pareja. Las obviedades no existen. No obviemos nada, nunca. Intentemos al menos obviarlo, ¿vale? Es importante el estilo comunicativo que utilicemos, ¿vale? Es decir, si nos comunicamos de una manera extrema, a base de ventilar nuestras emociones y ventilar lo que sentimos, esto no es un buen estilo comunicativo, ¿vale? Ventilar, una cosa es explicar lo que siento, eso es imprescindible hacerlo, y la otra cosa es ventilar lo que siento. ¿Sí? Ventilar lo que siento es poner aquí un ventilador y poner aquí un plato de nata y tirar la nata al ventilador. Y luego todos acabaríamos llenos de nata. En los 5 minutos a la redonda. Explicar lo que siento es coger una cuchara y entregarte la nata poco a poco. ¿Ok? Eso es explicar lo que siento. Hacerlo de forma adecuada, sin dejarme nada, pero en lugar de ventilarlo de forma indiscriminada, hacerlo de forma correcta, de forma dosificada. ¿Ok? Bien, los pactos y acuerdos. Bien, si no estoy dispuesto a pactar y a llegar a acuerdos, de nuevo, no te cases. Tienes que estar pactando y llegando a acuerdos continuamente. Y si no estás dispuesto a hacerlo, no tengas hijos tampoco. Eso lo veremos luego. Vale, solamente antes de terminar, os propongo un ejercicio práctico, ¿vale? Como no os da tiempo de terminarlo todo, pero al menos el ejercicio práctico que os propongo es que os preguntéis, el uno al otro os hagáis una especie de pequeño test. Que hagáis, cogáis una hoja en blanco y pongáis diferentes aspectos, ¿vale? Hacéis una línea en medio de la hoja y en un lado ponéis aspecto e higiene personal, satisfacción sexual, detalles, comunicación, administración de tiempo, mensaje de comprensión, implicación en la educación de los hijos, estilo educativo, gestión de la economía y si se ocurre algún otro aspecto, ¿vale? Entonces, apuntáis esto, en un lado de la hoja apuntáis estos diferentes aspectos, ¿vale? Dejáis una línea y luego puntuáis eso del 0 al 10, por ejemplo. 0 es desastre total, 10 es imposible mejorar, ¿sí? Entonces, puntuáis de 0 al 10 estos aspectos en vuestra pareja. Y ella que haga lo mismo con vosotros, ¿sí? Vale, varias normas. No vale la puntuación de venganza. Yo me he fastidiado en esto y ahora te pongo un 0. O sea, la puntuación de castigo no vale. ¿Vale? El compromiso es que seáis honestos, realmente objetivos. ¿De acuerdo? Y pongáis esta puntuación. Y que hagáis esto aproximadamente cada 6 meses.
Si no se divorcian
antes, porque se han puesto un 0 mutuamente, ¿no? ¿Ok? Mi propuesta es que lo hagáis y cada 6 meses, simplemente. ¿De acuerdo? Y veréis que eso producirá cambios. Eso producirá cambios. Si sabéis motivar, no vale o no valdría convertir aquello en un reproche. Solamente, por eso se hace cada 6 meses. Lo decimos una vez cada 6 meses y dejamos, soltamos a nuestra pareja para que actúe sin juzgarla, como hemos dicho también antes, para que actúe según tal como él siente o ella siente de parte de Dios que debe actuar. Y como yo me ocuparé de, es un contrato de cumplimiento independiente, yo me ocuparé de lo que sí que puedo cambiar y debo cambiar yo, y él o ella se ocupará de lo que debe cambiar o puede cambiar, no habrá problema, funcionará. Esperad 6 meses a ver el resultado y ya me diréis, ¿ok? Simplemente es un ejercicio sencillo, pero os aseguro que funciona más de lo que imagináis, ¿ok? No tenéis que entrar en... no se trata de entrar tampoco en una discusión ni una confrontación, ¿eh? Es decir, oh, ¿por qué me has puesto un 0 en higiene personal? Es un poco colonia todos los días. No entraríamos en ninguna controversia. Esto no está para controversias, está para ver, para vernos en los ojos del otro. ¿Ok? Necesitamos, ahora te doy paso, enseguida. Necesitamos vernos en los ojos del otro. Ese es el principio o significado de ayuda opuesta también. Cuando tú quieres verte en un espejo, ¿qué haces? ¿Te pones detrás del espejo? No. Te pones delante del espejo. Y te miras allí. Te opones al espejo. Te ves con los ojos del espejo, por decirlo de alguna manera. Pues exactamente, nuestra pareja es un espejo gigantesco de nosotros. Tal y como yo soy, así me veré reflejado como en el resultado de lo que hago y de cómo actúo en mi pareja. ¿Sí?
Muy duro eso, ¿eh?
Sí, ya sé que es difícil. Ya lo sé que lo es.
No sabes lo que va a poner el otro.
Ah, claro. Claro.
Da miedito, ¿eh?
Sí, es verdad. Da miedo. Es verdad.
Porque te lleves de maravilla y de fábula.
Da miedo, sí. Es verdad, al principio, sobre todo cuando haces la primera vez. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que si eso está hecho con una actitud de estoy dispuesto a cambiar, es una promesa de vida. Es una promesa de vida. Y de vida abundante en la relación y en la comunicación. Eso es comunicación. Es comunicar necesidades profundas. Eso es comunicación. Comunicarse no es preguntarse por el día. Comunicarse es hablar de necesidades profundas, es hablar y adjuntar aquello que siento. Es la información que siempre obviamos. Siempre decimos, oye, deja de hacer esto o haz aquello. ¿Vale? Pero nunca decimos, necesito que hagas esto. Siempre damos una orden, una indicación o una instrucción. Pero nunca hablamos de una petición. Nunca hablamos de una necesidad. necesito que hagas esto. Y nunca adjuntamos la siguiente información, que es porque me siento así y así y así. Necesito que hagas esto porque me siento así. ¿Ok? Si adjuntamos el cómo me siento, o necesito que dejes de hacer esto porque me siento así, es fantástico porque la próxima vez la persona ya tiene la información relevante. ¿Qué es la información relevante? Es que ya sabe que si hace aquello, hará que te sientas así. O si deja de hacer aquello, hará que te sientas así. ¿Ok? Y esa información sí es relevante. Esa información sí que produce cambio. ¿De acuerdo? Y si queréis ya rizar el rizo, añadís, si hicieras eso por mí, me sentiría así. Y entonces esto sería ya de orden. Entonces funciona y motiva al 100%. Porque tu pareja sabe qué necesitas, cómo te sientes ahora, y si lo hace, ¿cómo te vas a sentir? ¿Quién se va a negar a actuar con esa información? Es muy difícil, o al menos imposible no esto, es muy difícil que la persona se niegue a actuar con esa información, ¿ok? ¿De acuerdo? Nos paramos aquí.